la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Pues como todos los jueves, queremos tener un día especialmente eucarístico, ayudándonos con ese himno del Adoro te devote, compuesto por el gran cantor de la Eucaristía, además de gran teólogo, pues gran cantor también de este milagro permanente de la Eucaristía. Dice un autor que se descubrió recientemente un añadido en las márgenes de un manuscrito tardío de la vida de Santo Tomás de Aquino, que dice que el Adoro te devote fue la oración que el santo habría recitado en el lecho de muerte al recibir el viático. Y comenta pues que parece poco verosímil que en esa situación, en una situación de un moribundo, hubiera podido elaborar un texto tan perfecto teológica y poéticamente. Sea de ello lo que fuere, el relato de los últimos momentos de la vida del santo, escrito por su discípulo Guillermo de Toco, constituye en sí mismo un extraordinario testimonio de piedad eucarística y desvela esa doctrina que, directa o indirectamente, ha inspirado los textos eucarísticos más bellos de la historia. Se vale la pena citarlo por extenso. ¿Qué le estaba pasando a Santo Tomás ahí, que además estaba en un monasterio que no era de su orden, porque le agarró la enfermedad mortal de camino? Me parece que era un monasterio benedictino. Y dice su biógrafo: sintiendo que las fuerzas le disminuían y presagiando próxima su partida de este mundo, el santo doctor pidió con gran devoción que le trajeran el viático de la peregrinación cristiana, el santísimo cuerpo y sangre de Cristo. Es el viático, o sea, no vamos a olvidarnos, aunque las condiciones en las que la gente se muere ahora son bastante distintas, porque casi siempre se mueren, se mueren porque no nos hemos muerto nosotros. Se mueren sin conciencia, se mueren sedados. Pues no hay que olvidar que es obligación recibir la Eucaristía en peligro de muerte en su calidad de viático, de alimento. Pues resulta que pidió el viático. Después de que el abad y los monjes se lo llevaron, postrado en tierra, débil de cuerpo pero fuerte en espíritu, fue con lágrimas al encuentro de su Señor. Luego, en la presencia del sacramento del cuerpo de Cristo, como es costumbre que se haga con todo cristiano en el momento de la muerte, se le preguntó si creía que en esa hostia consagrada estaba el verdadero Hijo de Dios, nacido del seno de la Virgen, colgado del patíbulo de la cruz, muerto y resucitado por nosotros al tercer día. Y él, con voz libre y gran devoción unida a lágrimas, respondió: creo verdaderamente y tengo por cierto que él es el verdadero Dios y verdadero hombre, Hijo de Dios Padre y de la Virgen Madre. Y creo con el corazón y profeso con la boca lo que el sacerdote me ha preguntado sobre este santísimo sacramento. Después pronunció algunas palabras de devoción que, según el añadido antes mencionado, habrían sido las palabras del Adoro te devote. palabras las pronunció antes de recibir el sacramento, diciendo: después te recibo, precio de la redención de mi alma, por amor del cual he estudiado, he velado, he trabajado, te he predicado y enseñado. No dije nada contra ti ni me obstino en mi opinión. Si en alguna parte hablé malamente de este sacramento, someto todo a la corrección de la Santa Iglesia Romana, en cuya obediencia paso de esta vida. Pues sentimientos de intensa fe y de intensa devoción que sabemos han inspirado no solo el Adoro te Devote, sino otros himnos muy bellos, como ese otro que se ha también pues puesto de moda por algunos cantantes de gran talla, que es el himno Panis Angelicus. Bueno, pues nosotros podemos hacer un poco de oración con alguna de las estrofas, como siempre, que nos vienen a ayudar en nuestra fe, en esta conciencia de que estamos ante un enorme milagro, que además es un milagro permanente. A veces la gente pues quiere cosas extraordinarias y, como decíamos, pues a lo mejor dicen, pues aquí traigo, hay una imagen de la Virgen que llora en tal lado o en tal otro, vamos a verla. Pues muy bien, qué bueno que vayamos a verla. Y es un milagro, como ha habido virgen, imágenes de la Virgen que lloran, como en Siracusa o en un lugar de Japón o en otros muchos lugares. Pues aquí tenemos un milagro permanente y como siempre estamos invitados a vivir de fe, porque no vemos ese cambio de sustancia. Pero dice la estrofa que hoy podemos comentar y tratar de hacer oración con ella: Panis vivus vitam prestans homini, pan vivo que da la vida al hombre, préstame menti de te vivere, et te illi semper dulce saper. Concédele a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Un himno que además está hablándole a la Eucaristía, está diciendo: pan vivo, tú eres el pan vivo. Tú eres el pan vivo que estás en el pan oculto bajo una figura o apariencia. Pareces un pan inerte, pero eres un pan donde está presente el Dios vivo, del que procede toda vida, todo tipo de vida, la vida biológica, la vida intelectual, la vida angélica, pues la vida humana, la vida divina, la plenitud de vida divina, está toda la vida divina. Sabemos que es bueno a veces hacer esas contraposiciones entre, por ejemplo, la luz y las tinieblas, o la muerte y la vida. Pues este es el pan de la vida. Por eso decimos hoy, no vayamos a tener una actitud reductiva de la Eucaristía, pues por falta de fe o por falta de conciencia o por precipitación o por ser superficiales o por andar a la carrera o por cualquier otra razón, pues no acabo de darle como su, pues un poquito más su importancia o su valor. Admito reducciones, o a lo mejor admito a veces un poco de ambigüedades, como si pues es un signo, es un recuerdo, es la presencia viva de Cristo, el pan vivo, porque es el Dios que tiene el atributo de la vida, de la vida infinita, y ese pan me comunica la vida. Vitam prestans homini, pan vivo que presta la vida al hombre. Porque nosotros no tenemos la vida por nosotros mismos, sino participada, me presta. Ahora sí podemos decir, como se dice a algunas personas, esta persona vive de prestado. Pues ya sea porque siempre anda pidiendo prestado dinero, vive de prestado, o porque es una persona que está mantenida, como también se dice tristemente, es un arrimado. Pues nosotros estamos muy contentos de vivir de prestado. O sea, sí, vivimos de prestado. La vida se nos presta. Yo tendré después que regresarla y decir, ¿qué hiciste con la vida que te presté? Porque la vida es un atributo divino que tienes y que vas a dar cuenta de ella. Prestans homini, decía el poeta Pedro Salinas. No encuentro donde decía. Qué alegría vivir sintiéndose vivido. Rendirse a la gran certidumbre que otra vida muy lejos me está viviendo. Pues qué alegría sentir que me vive otra vida, que esta vida que yo parece que se me va pues como disminuyendo de mi cuerpo mortal, podría hacer que la vida que me es vivida por el Dios vivo fuera cada vez más intensa o más vivida por mí. A veces cuando una persona empieza a debilitarse le dicen, pues vea que te den vitaminas y te revitaliza o te dan un tratamiento. O a veces también podemos pensar en algún niño, por ejemplo, que está enfermo y su mamá pues, le da tanto cariño y tanto desvelo que se desvive ella y hace que el niño como que vuelva otra vez a vivificarse. Pues nosotros estamos recibiendo continuamente como transfusiones de sangre, de sangre de Cristo. Y te vuelve a vivificar, te vuelve a vivir. El problema es que a lo mejor no me preparo bien. O a lo mejor no tengo la suficiente libertad de corazón como para que esa vida me viva. Y entonces no aprovecho más esa vida. Ese pan vivo. Panis vivus, vitans, prestans, homini. Entonces tendré que decir, pídelo. Concédele a mi alma que de ti viva. Préstame menti de te vivere. Otra vez, préstame. Yo tampoco puedo. Ni siquiera esto. Ni siquiera hacer que viva más de ti. Concédele. Ayúdame, porque de continuo se me va la atención a otra parte. Y vivo de otras cosas, vivo de simplezas, vivo de cosas que a lo mejor subjetivamente pueden tener importancia, pero objetivamente no tienen absolutamente ninguna importancia. La Eucaristía muchas veces para la gente pues es al revés, es objetivamente de valor infinito, pero subjetivamente cero importante, y por eso pues ni siquiera van a misa o ni siquiera visitan al Santísimo, a lo mejor porque no saben, porque no les hemos enseñado. Pues concédele a mi alma que de ti viva. Tengo otros muchos señuelos que me están haciendo vivir de realidades efímeras. Como se dice en el fútbol, me voy en la finta. Se fue en la finta de otras cosas. Podríamos pensar también en los toros. El toro se va tras el capote, es engañado. Y piensa que va a cornar al torero y realmente cuerna el aire porque se fue en la finta que le hizo el torero. Y pues yo parece que en algunas cosas tendré la felicidad y resulta que son señuelos. Préstame menti de te vivere, et te illi semper dulce sapere. ¿Y qué pasa? Lo dice Santo Tomás también. El verdadero efecto de la Eucaristía es la transformación del hombre en Dios. Pues qué fuerte, ya me cambia. No lo cambio yo en mí, sino Él me cambia en Él, en sí mismo. Pues, ¿cuánto podrá ayudarme ser alma de Eucaristía? ¿Cuánto podrá ayudarme mi mundo interior si vivo más de la Eucaristía? Y sé que una de las maneras de vivir más de la Eucaristía es viviendo la norma de siempre de las comuniones espirituales. Una cosa muy sencilla, muy a nuestro alcance. Es una norma de siempre, o sea, no nada más es una norma, por ejemplo, para vivir los momentos previos a la misa o la noche anterior, sino siempre puede estar haciendo deseos de comulgar o deseos de unión eucarística, comuniones de deseo. Si hago muchas comuniones de deseo, se enciende mi hambre de comulgar, y entonces, como tengo hambre, aprovecharé más la Eucaristía. Si no tengo hambre, como suele suceder también en la vida humana, estoy, así dice la gente, pues no voy a cenar porque no tengo hambre, porque comí muy tarde, porque comí mucho. Pues sí, mejor no cenes, porque si cenas te va a hacer daño. En cambio, si tienes mucha hambre, vas a aprovechar muy bien la comida. La comunión espiritual es como un fuelle que viene a soplar las brasas un poquito apagadas, se llenan del oxígeno que las enciende. Y nosotros tenemos la alegría, la dicha, que no lo tenían muchos cristianos de los siglos pasados, de comulgar diariamente. Ni siquiera en la época de la infancia de nuestro padre, o sabemos, no había esta costumbre, o quizá dicen que por un influjo jansenista, pues solamente se pensaba que se podía recibir la comunión después de muchas purificaciones y de mucha penitencia. Y sabemos que no, que es un remedio para nuestra necesidad, para nuestra vida que declina. Y Santa Teresa, que vivió en esa época en que no se comulgaba mucho, les decía a sus hijas: cuando no comulgáredes y oyéredes misa, podéis comulgar espiritualmente, que es de grandísimo provecho, que es mucho lo que se imprime el amor ansí de este Señor. Muy bien, pues ella dice, te vas a llenar mucho de amor si haces muchas comuniones espirituales. Es mucho lo que se imprime el amor en sí, así, haciendo esto, comulgando espiritualmente, te va a imprimir mucho el amor. Pues la comunión espiritual puede ser una especie como de distracción al revés. En vez de estar pensando en lo que sea, o en lo que estaba platicando, de repente digo, ya me distraje porque hice una comunión espiritual. No pierdo mi dirección, mi centralidad eucarística, voy a eso. Y el cardenal Ratzinger, en un libro que tiene que se llama La Eucaristía, Centro de la Vida, habla de la comunión espiritual o de la oración previa a la comunión como la necesaria personalización. O sea, no va a ser un encuentro anónimo, sino va a ser un encuentro de mí contigo, de cada uno con él. Y por eso dice que la comunión sacramental tiene que ser siempre comunión espiritual, porque si no va a ser un ejercicio mecánico. Si no ha habido comunión espiritual, si no ha habido comunión de deseo, no ha habido como ansia, como llamadas a la urgencia de la unión. Dice, lo que nos es dado en la comunión no es un ejemplar corporal, una cosa material, sino que es Él mismo, el resucitado, la persona que se nos ha entregado a través de su amor. Un amor atravesado por la cruz. Y esto quiere decir que comulgar es siempre un acontecimiento personal. Algo que me afecta en mi persona y en la persona de Él también, porque pues Él también está vivo, o sea, no es insensible y se da cuenta. con qué pues, detalles, como decía San José María, con qué adornos, con qué luces, con qué trajes nuevos, como decía aquí en mi época, la gente iba a comulgar, se arreglaba especialmente, se ponía bajo un traje nuevo, por lo menos se peinaba, no sé qué harían, se perfumaba. Es siempre un acontecimiento personal, me está pasando algo a mí. Y es tan personal que, lógicamente, aunque los demás comulguen con mucha devoción, si yo no comulgo con mucha devoción, pues a mí no se me pega lo de los demás. Es absolutamente individual, singular. Nunca es un simple rito comunitario que desarrollamos como cualquier otra de las actividades comunitarias. Porque en la comunión entro en comunión con el Señor que se me entrega. Es un juego de palabras. En la comunión entro en comunión. Pues que nos conceda el Señor esta gracia. Yo quisiera, Señor, recibirte. Yo quisiera, Señor, recibirte con esa manera personal mía. Que ojalá se pareciera a la manera como te recibió María. Pero quiero entrar en comunión contigo. Por eso la plegaria individual debe preceder a la comunión. Y por eso exige después un momento de calma en el que hablemos íntimamente con el Señor que está presente. Pues esos ámbitos que anteceden, que preceden, que siguen a la comunión espiritual, la oración, la acción de gracia, pues determinan en definitiva más o menos el fruto que pueda yo extraer. Panis vivus, esta es nuestra fe, una fe que rompe esquemas. ¿Está Dios ahí? ¿Pero está ahí Dios, de veras? ¿Cuántas controversias eucarísticas ha habido a lo largo de la historia? Siempre, hasta en la época contemporánea, como sabemos, con esa herejía que cortó Pablo VI de la transignificación y de la transfinalización. Pero, ¿cuántas veces en la Edad Media, por no tener la manera de explicarlo, decían hay una presencia espiritual de Cristo, o como dice Lutero, pues está presente por la fe? No, que por la fe, está realmente presente, está en la realidad del pan o en la figura del pan, porque ya es cuerpo de Cristo. No es que Jesús esté en la Eucaristía, sino es la Eucaristía y está vivo y prestándome la vida. Veas que yo más y más viva de ti. Por eso decía el Beato Alba en una de sus cartas, ¿cuántos motivos tenemos para alimentar nuestra esperanza? Y hablaba precisamente de la Eucaristía. Yo voy a ganarme el cielo porque he acumulado, no porque haya hecho muchas cosas y mucho apostolado y muchos cursos y he dado conferencias. No, voy porque he acumulado. Porque me he unido al ser eterno. Pensad en ese milagro permanente de la presencia real de Jesucristo. Que no me acostumbre a un milagro permanente. Tengo que dar mi obediencia de la fe. Porque es un misterio de fe pura. Pensad que no deje de pensar en este milagro permanente. De la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía hasta el fin de los tiempos, hecho por nosotros pan de vida eterna, viático de los que caminan hacia la patria del cielo. Y empieza a hacernos preguntas, ¿cómo lo recibo? ¿Cómo lo recibimos cada día? He tenido, por ejemplo, más aumento de hambre eucarística, de adornos de mi alma, de vivir mejor la misa, por ejemplo, en esta preparación ya proximísima de la comunión, de recogimiento. ¿Con qué deseos de mejora, de unión, de identificación? Nuestro Padre nunca se acostumbró a recibirlo sacramentalmente. En cada jornada sentía crecer su hambre de Eucaristía. Pues yo podría preguntarme si después de estos miles y miles y miles y miles de veces que he comulgado, tengo hambre de Eucaristía, o me he acostumbrado. Me acostumbré en el sentido malo. Hay un sentido bueno, tengo la costumbre, pero es una costumbre que siempre está como, pues no sé, como con un nuevo destello, con un nuevo detalle, como hace el amor, que siempre es inventivo, es creativo. Sentía crecer su hambre de Eucaristía. Por eso el Papa Juan Pablo II recomendaba tener en la Eucaristía el espíritu del Magnífico. Es decir, la Eucaristía, como el canto de María, es ante todo alabanza y acción de gracias. Como diciendo, es que no me lo puedo creer. Es que voy a glorificar a Dios, o sea, es que Dios realmente que ha roto sus límites. Mi alma glorifica al Señor y estoy lleno de júbilo. ¿Qué es lo más importante que voy a hacer hoy? Pues comulgar. Nada más importante puedo hacer. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer con más conciencia, con más deseo, así, con ansia, con, no sé, con ilusión? Comulgar. Cuando María exclama, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu exulta en Dios mi Salvador, lleva en su seno a Jesús como el que comulga. Es decir, que se parece el fiat de María al amén del que comulga. Y por eso alaba al Padre por Jesús, pero también lo alaba en Jesús y con Jesús. La Eucaristía se nos ha dado para que nuestra vida sea, como la de María, toda ella un Magnífica. El espíritu del Magnífica presente. Gracias, Señor, por este milagro permanente. Gracias por esta vida. Si no fuera por esta vida, yo ya habría pues decaído completamente en mi vida principal, en mi vida divina, en mi vida sobrenatural. Pues ayúdame a que no viva otras vidas, a que seas tú mi vida, que mi alma más y más, que crezca más y más viviendo de ti, y que pueda expresar como María también desde el fondo de mi alma este espíritu de adoración, de alabanza y de agradecimiento de las almas verdaderamente eucarísticas.